Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, comentábamos al principio del programa que una joven, Lourdes Icoff, de 43 años, buscaba su origen biológico desde la adolescencia y ahora, este fin de semana, sabe que su madre es Nélida Soria, que también estaba buscándola, y ambas recibieron la noticia a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad la semana pasada y tuvieron justamente un primer encuentro virtual junto a Juan Rudis Correa, que es el papá, y Sandra Correa Soria, que es la hermana de Lourdes. Bueno, esto que habla justamente de todo lo que se vive en una política de Estado que reconoce el derecho a la identidad, porque Lourdes había sido una bebé robada durante la dictadura militar en un contexto en donde la familia había sido hostigada, era una familia que vivía de distintos puestos callejeros y que habían sido perseguidos y hostigados durante la dictadura, al punto tal que se tuvieron que ir de donde estaban viviendo, y en ese momento Lourdes fue apropiada. Bueno, esta lucha de más de 40 años nos lleva también a hacer un reconocimiento muy particular a todo lo que es el trabajo por el derecho a la identidad, y que en nuestra provincia también hay una ley que es la 10.871 que habla del derecho a la identidad de origen. Esto es producto de un trabajo coordinado, que también tuvo participación la Facultad de Trabajo Social, y estamos en comunicación con quien dirigió esta idea, este proyecto, o coordinó, mejor dicho, que es Gladys Martínez, con quien tenemos el placer de conversar en este momento. Gladys, muy buenos días y muchas gracias por tu atención.
Hola, buenos días, Sandra. Muchas gracias a ustedes por llamar e interesarse por estos temas.
Bueno, Gladys, sos doctora en Ciencias Sociales, docente, y fuiste directora del proyecto de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que justamente se concretó, digamos, o quedó plasmado en esta ley para garantizar el derecho a la identidad de origen. Bueno, me imagino que te conmueven encontrar estas historias.
Sí, por supuesto, y además porque nosotros, después de que terminamos el proyecto, ya para cuando se sancionó la ley, nosotros habíamos finalizado el proyecto de investigación hacía ya un tiempito, siempre estamos recibiendo demandas de personas que se saben de que, bueno, que trabajamos para este proyecto y que por lo tanto están bueno, buscando su identidad y no saben bien a dónde dirigirse, qué hacer, cómo armar y rearmar estas historias que han sido tan tremendamente deshechas, deshilachadas.
Sí, no, porque en este caso, digo, eran, digamos, tanto la mamá de Lourdes, su papá, seguían buscándola, ¿no? Y a través del trabajo que han realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo corroborar esto, ¿no? Y fueron comunicados de esta situación. Pero me imagino también todos los casos que siguen en esta búsqueda, ¿no? Y la ley que se concretó aquí en la provincia de Entre Ríos, que es el derecho a la identidad de origen, que establece justamente y tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio de la provincia de Entre Ríos, y también establece en el artículo 2 que el Estado deberá proveer a las personas adoptadas y a toda persona que presumiera que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiese producido, el acceso gratuito a toda información relacionada con su identidad de origen, obrante en cualquier registro público o privado. También quedan comprendidas, en los alcances de esta ley todas las personas que presuman que la identidad de un familiar hasta segundo grado de parentesco ha sido alterado o suprimido. Digo esto porque no solamente tiene que ver con las situaciones de hijos e hijas apropiados y robados durante la dictadura militar, sino también a toda otra situación en este contexto, ¿no?
Es así. Nosotros cuando iniciamos la investigación, que debe haber sido allá por el 2014, la idea nuestra era, qué aportes se podían realizar desde la universidad investigando los legajos y las adopciones tramitadas a través del COMNA por una ley especial, que es la ley 19.134, que estuvo vigente en nuestro país hasta el 97, una ley que salió por decreto durante el gobierno de Lanusse, o sea, durante la dictadura gobierno de facto de Lanusse, y estábamos tras las huellas de buscar información sobre el MEGI. Uh-huh. Y nos encontramos con otro mundo que nosotros un poco que no sabíamos, nos resultó desconocido, pero allí pudimos dar cuenta de una cantidad de adopciones y de esta historia como la de Lourdes, que nosotros sistematizamos 354. En realidad había más, pero eso es lo que alcanzamos a sistematizar en el término del 73 al 83. Y recién revisaba y la mayoría de estos casos, que vuelvo a insistir, son parecidos a los de Lourdes, uh-huh, que si bien se produjeron en ese contexto de la dictadura, no son apropiados por ser hijos de desaparecidos.
Claro, porque en este caso sí había también una cuestión de hostigamiento por parte de los militares hacia la familia, por lo que se dio a conocer en la versión periodística. Pero quería poner en contexto lo que vos señalabas, que hiciste referencia al Meji. Estamos hablando del Meji Valenzuela Negro, el hermano de Sabrina Valenzuela Negro, que justamente sigue siendo una de las personas que se busca, ¿no?, de esos hijos robados durante la dictadura militar. Digo esto para también difundir, digamos, este mensaje que pretende dar con el lugar o encontrar a todos estos hoy ya adultos, ¿no?, que fueron robados durante la dictadura.
Sí, es así, pero vuelvo a insistir, nosotros nos encontramos con una cantidad de personas que, bueno, en este caso, que no saben, básicamente que tienen su identidad robada, y en ese momento hablábamos de los datos que pudimos recoger, que alrededor de 3 millones de personas en la Argentina buscan su identidad, la tienen, o la buscan o la tienen alterada.
3 millones de personas.
Sí, es un montón, es un número que uno no lo tiene cotidianamente como presente y parece un exceso.
Sí, la verdad que me llama muchísimo la atención, ¿no? Nunca pensé que fuera tanta cantidad de personas las que están en búsqueda de su identidad.
Sí, y son muchos las organizaciones de activistas, de buscadores, que hoy día, están luchando por eso. Tanto por tener una ley de identidad de origen a nivel nacional, y esto que ocurre con la CONADI es un poco nuevo, porque uh-huh, la CONADI y el Banco Genético, cuando nosotros sancionamos la ley del derecho a la identidad de origen, bueno, cuando nosotros la sancionamos, digo, cuando el Río la sancionó, todavía no estábamos enteradas de que la CONADI pudiera extender el uso del Banco Genético a todas las personas nacidas entre el 73 y el 83 que buscaran su identidad. Ahora lo que se está buscando es que cualquier persona que tenga su identidad alterada o quiera buscar su identidad o tenga alguna duda sobre identidad pueda acudir a ese banco genético. Se está tratando de hacer es una gran lucha que están llevando los activistas y los buscadores a nivel nacional.
Gladys, como especialista en este tema, debido a todo el trabajo que han realizado, ¿cuáles crees que son las causas por las cuales todavía tanta cantidad de personas siguen sin poder saber de su identidad?
Bueno, Una de las causas, y por las cuales cada vez que hablo de estas cosas me pican tomates más o menos, porque es una cuestión, en primer lugar, de esta creencia, ¿no?, de que la familia es algo tan sagrado y algo que hay que conformarse y realizarse en ese ámbito. Bueno, y eso pertenece a todo un entramado social, estatal, y un modo de organización de poder bastante difícil de explicar en dos palabras, pero hay allí una idea de que determinadas familias van a criar mejor a los hijos que otras. Uh-huh. Y también en nuestra investigación, incluso, lo que se podía observar era, como hoy hablamos de política de Estado, bueno, se pensaba que la adopción era un modo de tratamiento, habría que ver en realidad si esto sigue sucediendo, un modo de tratamiento de la pobreza. Era un modo de brindar mejor oportunidades a un niño que supuestamente nacía en una familia que, como era pobre, bueno, tendemos a confundir que el pobre material es pobre subjetivo.
Claro.
Y como el Estado puede tratar mucho mejor la supuesta pobreza subjetiva, bueno, trabajamos con ello, porque sobre la pobreza material poco y nada hacemos, sobre todo las instituciones encargadas de las infancias.
Es un tema muy interesante de abordar, ¿no?, y de analizar, porque digo, cómo se tergiversan, ¿no?, las cuestiones que idealizamos de pronto, ¿no? Esto que señalabas respecto de los roles que pueden tener determinadas familias y no otras, ¿no? Quería volver al tema de la ley, porque me parece importante que Entre Ríos, en este sentido, tenga ya una ley de derecho a la identidad de origen, que vos señalabas que a nivel nacional se está buscando que sea sancionada, pero también decir que todavía falta la reglamentación, ¿no?, en relación a esta ley, que ya tiene cuánto tiempo de sancionada.
Y fue en abril del 2020, y ahí estaba viendo que fue promulgada, creo que es el otro término jurídico, en enero del 21. Uh-huh. Y sí, Sandra, es como vos decís, falta dar ese paso de la reglamentación y de la puesta en funcionamiento de ese organismo que se había diseñado y planificado en esa ley, de un equipo interdisciplinario para que acompañe tanto en el aspecto subjetivo como en el aspecto burocrático a aquellas personas que buscan su identidad en el territorio provincial. Me han contado de que está yendo una psicóloga a la Subsecretaría de Derechos Humanos unos días para trabajar específicamente eso, porque bueno, en otro momento Clarisa Soco de Hijo, uh-huh, cuando trabajaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ella es parte del proyecto de investigación y del diseño de esta ley, trabajó mucho asesorando y acompañando a personas que, fuera de haber sido apropiadas por ser hijos de desaparecidos,
también estuvieran en esta búsqueda, claro.
Claro.
Bien, bueno, esperemos entonces que finalmente se reglamente esta ley. Queríamos destacar a través de esta entrevista el rol que cumplen las organizaciones, en este caso la Universidad Nacional de Entre Ríos, que han estado estudiando y analizando para poder dar con este proyecto que hoy ya es ley, que es la Ley de Identidad de Origen, de Respeto a la Identidad de Origen, y que en su articulado creaba un área de promoción y protección del derecho a la identidad, compuesta, como decías, Gladys, de una abogada o un abogado, uno o una psicóloga con conocimiento en la temática, como para poder coordinar. Esperemos entonces que prontamente sea reglamentada esta ley que permite dar continuidad con esta política de Estado. Te agradecemos muchísimo, Gladys, seguiríamos hablando porque el tema da para profundizar muchísimo más, pero te agradecemos este contacto hoy aquí en Dar la Nota.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gladys Martínez, doctora en ciencias sociales, docente, directora del proyecto que permitió dar justamente con esta ley para garantizar el derecho a la identidad de origen, norma que, como decíamos, ya está sancionada, que en ese sentido Entre Ríos tiene un lugar preponderante, ¿no? Porque es una ley que también se está buscando que sea aprobada a nivel nacional, pero que falta su reglamentación, así que seguramente podemos aquí desde este espacio también impulsar para que esta reglamentación permita dar con todo el desarrollo y los alcances de esta ley.
Comunicate con nosotros. 423-0101 interno 150.